Genios. Gloria a Dios. Bien, sin más preámbulos, ¿verdad? Pues vamos a comenzar en el día de hoy, en el capítulo número 9 de Daniel. Gloria al Señor. Y vamos a ir en el capítulo 9. No sé.
Un poquito más allá. Gracias.
En el versículo número 24. Vamos a. Ya estamos terminando, ¿verdad? El capítulo 9. Lo que pasa es que el capítulo 9 específicamente, pues tiene específicamente esta profecía. Es una profecía sumamente importante, una de las profecías que tiene no solamente importancia, sino que tiene lo del Señor una explicación de parte de Dios al mismo profeta y sobre todo cumplimiento en este momento y cumplimiento en el tiempo venidero. Es también, ¿verdad?, la profecía que Dios le dio a Daniel acerca de las 70 semanas. Gloria al Señor. Y vamos a leer los versículos del 24 al 27 en el día de hoy. Y dice la santa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Gloria al Señor. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Mas no por sí y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las generaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hermosa mañana, porque estamos en tu casa, casa de Dios y puerta del cielo, rogándote, Dios mío, que seas tú hablando nuestras vidas a través de tu hermosa palabra, ministrando nuestros corazones y dándonos entendimiento de la misma. Glorifícate en nuestras vidas de una manera especial y ayúdanos a traer la verdad de tu palabra con sencillez, pero también con entendimiento para todos aquellos, Señor, que tú has propuesto en tu corazón que estemos en el día de hoy en medio de tu casa. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, amados, ¿verdad? Como dice 70 semanas, dice lo que tenemos escrito, ¿verdad? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Eso es lo que dice el versículo 24, ¿verdad? Como habíamos visto ya, las semanas no son días, es un número de tiempo. Y la semana viene del hebreo shabun, la palabra, la forma plural del término shabua, Shavua significa unidad compuesta de siete partes. Y yo, ¿verdad?, para que pudiésemos entender esto de una unidad de siete partes, pues yo sé, Señor, ¿cómo lo explico? Pues una unidad es, ¿verdad?, una cosa, una sola cosa. Si yo cogiera un rectángulo y dentro de ese rectángulo, yo tengo el rectángulo, y dentro de ese rectángulo yo dividiera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dentro del rectángulo, el rectángulo estaría dividido en 7 partes. Pero viene a ser un solo rectángulo. Y eso es, ¿verdad?, como la fruta. La fruta es una sola fruta. Pero la fruta tiene la cáscara, tiene la pulpa, tiene la semilla. Así que tiene 3 partes, pero es una sola fruta. Pues lo mismo, ¿verdad? Son 7 partes, es un entero, no es un entero dividido en 7 partes, sino es un entero que pues tiene 7 partes dentro, así para que lo podamos entender, para que podamos comprender, ¿verdad?, lo que dice el significado de la palabra Shavua. Así que eso para comprender que, como dice la palabra, ¿verdad?, esto era un periodo de 7 semanas. Luego el Señor primero, 62 semanas, luego, que entre las dos hace 69, y luego la última 7 semanas, al final, ¿verdad?, después que venga el tiempo de nosotros, los gentiles. Gloria al Señor. El total de lo que nosotros vemos en el capítulo 24, donde dice que están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad para terminar la prevaricación. Así que las 5 cosas que nos, las 6 cosas que nos determina este versículo 24, es primero terminar la prevaricación, que esto significa, ¿verdad?, que el curso de la apostasía de Israel y su dispersión por todo el mundo llegará a su final antes de terminar la última semana de las 70 semanas de año. Este proceso comenzó a cumplirse desde el regreso del pueblo en el último tiempo de Ciro. El cumplimiento final tendrá lugar con los eventos en la tribulación. Así que esas 69 primeras semanas se dividen primeramente en 7 primeras semanas, 7 primeras semanas, que son desde que comenzó a reedificarse Jerusalén y empezó, ¿verdad?, y hubo el mandato de parte de Ciro y de todos ellos, que tuvieron que ver 3 de los reyes de los medopersas para esa reconstrucción del muro y del templo y de la ciudad. Pues esas primeras 7 semanas, gloria al Señor, ¿verdad?, primero comprenden, gloria al Señor, se me fue la palabra. Voy por aquí. Ok, las primeras 7 semanas, pues vemos nosotros, ¿verdad?, que son el término, ¿verdad?, donde estos 3 hombres mandan empiezan la reconstrucción de Jerusalén. Y luego las próximas 62 semanas, pues es desde el momento de esa restauración hasta la llegada de la muerte y la llegada y la muerte de Jesucristo. De hecho, leía yo que la semana 69 terminó el día que Cristo entró a Jerusalén, ¿verdad?, ya en forma profética cumplida, pero también en palabras del Señor, cuando Él decía, ¿verdad?, que este día es importante, cuando Él llegó montado en el pollino, etcétera, ¿verdad?, porque se estaban cumpliendo los días que había dicho Daniel. Alabado sea el nombre del Señor. Así que vemos nosotros, ¿verdad?, que el curso de la apostasía de Israel y su dispersión por todo el mundo y el ganar final antes de terminar la última de las 70 semanas. Poner fin al pecado, también dice el versículo 24, y puede señalar el fin de la idolatría en el pueblo de Israel, que era su principal pecado. En un sentido más amplio, el fin del pecado solamente puede verse en la obra que se origina en el sacrificio de Cristo y que culminará en el milenio. Bien importante que nosotros siempre veamos que estas profecías que están en el Antiguo Testamento, no solamente en el libro de Daniel, en los profetas menores, etcétera, hay profecías que se cumplían en ese momento y estaban hablando de los tiempos que estaban ocurriendo, pero hay otras profecías que tienen el cumplimiento en el fin de los tiempos, en el momento, ¿verdad?, que la iglesia sea arrebatada y comience la gran tribulación. Recuerden que el único que puede perdonar pecados es Jesucristo, así que, ¿verdad?, Cristo es el que va a terminar cuando, aleluya, lo sienten en el trono de Israel y lo unjan, que es la última parte, ¿verdad?, que dice unir al santo de los santos. También expiar la iniquidad, que era otra obra, ¿verdad?, de la obra mediadora y redentora de Cristo. Como los judíos rechazaron a Cristo, su esperanza es los resultados de los juicios venideros. Así que lo que le pasó al pueblo judío, que rechazó a Jesús, que rechazó a Cristo, ¿verdad?, tendrá su consecuencia. Así que el Señor venía también para expiar la iniquidad. El versículo 24 nos dice también, para traer la justicia perdurable. Esta justicia eterna solo se hará realidad para los judíos en un sentido pleno cuando el Mesías establezca su reino sobre su pueblo y el mundo, y su introducción será en el milenio. Gloria al Señor. Así que aquí nosotros vemos, ¿verdad?, que después de la tribulación vendrá el milenio, Cristo sentado en el trono de Israel, gloria al Señor, haciendo justicia para todos, justicia perdurable, justicia para todo el mundo, gloria al Señor. Sellar la visión y la profecía. Es probable que esto tenga que ver con los acontecimientos que Dios ha preparado para los últimos días. Esto puede referirse al cumplimiento de lo anunciado a través de toda la profecía, lo cual llegará a su fin con la culminación de la tribulación y el establecimiento del reino eterno de Dios. Y ungir al santo de los santos, lo más apropiado sería relacionarlo con la inauguración del glorioso reino milenial, al ungir al Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús. El profeta Isaías se refirió al acto de la unción del Mesías para sentarse sobre su trono de gloria y reinar sobre Israel y sobre todo el universo. Así que, en esas palabras, nosotros vemos lo que, recuerden que Dios le dijo al principio del versículo 24, que esto era para Israel. Está determinado sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. O sea, es el trato de Dios con Israel. Ahora, ¿dónde entramos nosotros? ¿Dónde entramos nosotros, el pueblo gentil? Dios tenía su propósito, su plan. La semana 69, como dije anteriormente, ¿verdad?, termina cuando Cristo llega y es crucificado, gloria al Señor. Ahí se cumplen las 69 semanas, gloria al Señor, cuando Cristo entra en Jerusalén, ahí se cumplen. El capítulo 19 de Lucas, los versículos del 41 al 42 dicen de la siguiente manera: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo: oh, si tú también conocieses a lo menos en este día que es para tu paz, lo que es para tu paz, mas ahora están cubiertos de tus ojos. O sea que el Señor mismo, ¿verdad?, le estaba diciendo al pueblo, por eso es que él llora sobre Jerusalén, ¿verdad? Como dice él mismo, porque él está viendo que ellos no entienden que aún ya ha llegado el momento de que él sea crucificado, pero todavía no podían entender que él era el Cristo, que él era el Mesías, él era el Señor, y él decía, ¿cuán importante es este día para tu paz? Alabado sea el nombre del Señor. Pero vemos nosotros, ¿verdad?, que las palabras tal y como Dios las dijo, se cumplieron y se reconstruyó Jerusalén, y se reconstruyó el muro, y se reconstruyó el templo como Dios lo había dicho. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí tenemos un diagrama, ¿verdad? Fíjense que desde la salida de la orden, esto es en el 925 de Daniel, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, son estos primeros 7 años que están hacia la izquierda, la restauración, desde el mandato de salir a restaurar y edificar a Jerusalén en el 445, y lo podemos ver en Nehemías capítulo 2, versículos del 1 al 8, ¿verdad? Cuando Nehemías, pues, está atribulado, está con angustia por todo lo que ha escuchado, cómo ha quedado Jerusalén y cómo están las cosas en Jerusalén, y se las trae, ¿verdad?, al gobernante, y él le da permiso para la salida. Pero no solamente fue a Nehemías. Esa reconstrucción empezó con Esdras, el sacerdote, y entonces Esdras, ¿verdad?, también fue a reconstruir el templo. Pero el Señor, mientras que Nehemías, le tocó reconstruir los muros y las puertas y todo lo que guardaba a Jerusalén. Así que Dios usó diferentes siervos para los diferentes trabajos, pero todos eran importantes porque en todos ellos se estaban cumpliendo las profecías que Dios había dado a través de Daniel. Recuerden que en esas 62 restantes semanas están los 400 años que le conocemos como los 400 años de oscurantismo espiritual, donde desde Zacarías y Malaquías y todos esos últimos profetas menores, gloria al Señor, hasta Mateo, hay 400 años que ocurren, y eso están comprendidos también en esas 62 semanas. Así que vemos nosotros que tal y como Dios le había dicho, porque fíjense que en el versículo 25 dice que desde la salida de la orden para reedificar y restaurar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Y 62 semanas. Primero la restauración son 7 semanas. Y luego las 62 semanas hasta el Mesías príncipe. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, ¿verdad? Así que, amigo, es importante saber que esa reconstrucción fue en tiempos angustiosos. Recuerdo que Nehemías lo describe diciendo: teníamos que tener en la mano la espada, teníamos la espada en la mano y en la otra estábamos trabajando, gloria al Señor, porque la situación de la reconstrucción del muro y del templo no fue fácil, no fue fácil. Recuerda que el enemigo se opone a todo lo que es de Dios. Es más, usted para venir a la iglesia, qué difícil. Usted se levanta temprano para ir al trabajo y listo que viene. Y rapidito en la mañana se levanta y va para el trabajo. Ahora que diga que viene para la casa de Dios. ¡Ay, Señor! ¿Cuántos escollos? Va, dice, yo voy a orar. Y dijiste que vas a orar. ¡Ay, santo! Pues prepárate. porque viene el sueño, viene el cansancio, viene la llamada telefónica, viene el muchacho gritando, viene cuánta cosa hay, hermano. ¿Por qué? Porque tú te propusiste en tu corazón llegar a la casa del Señor para orar, o para menos exclusivamente arrodillarte en tu casa. Si vas a hacer la obra de Dios, prepárate, prepárate, que te van a venir de luchas y de batalla. Gloria al Señor. Tú decidiste servirle a Cristo. Ay, qué bueno que decidiste servirle a Cristo. Pero prepárate, porque vendrán tiempos difíciles. Alabado sea el nombre del Señor. Cristo está a las puertas, así que hay que prepararse. No podemos tener una vida de que todo está bien, de que todo lo tengo. No, hermano, hay que esforzarse, hay que esforzarse. Aleluya, es tiempo de esforzarnos. Es tiempo, mire que está cayendo lluvia, gloria al Señor, aleluya. Oiga, y está bueno, aleluya, gloria al Señor. Pero usted y yo, mirando hacia el cielo, mirando a Cristo, buscando el rostro del Señor, aleluya. Y quiero decirle algo más. No se conforme solamente con lo poco. No se conforme con migajas. No se conforme con historias del pasado. No se conforme con pensar lo que usted y yo fuimos. ¿Qué yo soy ahora? ¿Qué tengo ahora? Alabanza. Jerusalén vio la gloria de Dios. Jerusalén vio, aleluya, levantarse al templo. Jerusalén vio hombres de Dios luchando. Alabado sea Dios. Pero ¿sabe qué, amado? Esto no se quedó ahí. Llegaron tiempos angustiosos. Tú y yo no nos podemos quedar en la historia del pasado. No nos podemos quedar, aleluya, en lo que fuimos. Hay que ver lo que somos hoy. Alabado sea el nombre del Señor. Así que la semana 69 termina hasta el Mesías, ¿verdad? Y vemos nosotros que fue en el 32, el 33 después de Cristo, y la muerte del Mesías después de la semana 69. De entonces se hace el... se detiene el tiempo para Israel. Se detiene el tiempo para Israel. Y entonces llega el tiempo nuestro. Llega el tiempo nuestro. Aleluya. Se detiene el tiempo para Israel, pero llega el tiempo nuestro. Alabanza, entramos en el plan de Dios, porque la salvación de Dios no es solamente para los judíos, es para toda la humanidad. ¿Cuántos adoran al que vive? Aleluya. Así que usted y yo entramos desde antes de la fundación del mundo. Amén. ¡Oh, rey que vive! Aleluya. Porque antes de la fundación del mundo estaba Cristo y el Padre. Y estaba el Espíritu Santo. Y ya el Espíritu Santo sabía que venía el día de Pentecostés. Y ya Cristo sabía que venía a morir en la cruz del Calvario. ¿Sí? ¿Para qué? Para que se le tuviera tiempo para Israel, para la salvación suya y la mía. ¡A su nombre! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Alabado sea Dios! ¡Ensemada tu manso, aleluya! ¡Oh, gloria al que vive, hermano! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, gloria al Señor! ¡Qué hermoso! ¡Bendita sea la misericordia del Señor, aleluya! Así que la última semana de esas 70 semanas, la última semana, vemos ahí, ¿verdad? Cuando la iglesia se levantaba. ¡Qué importante somos! ¡Qué importante somos! La llegada, aleluya, de Cristo a buscar la iglesia es importante. Y cuando la iglesia sea levantada, se suene la final trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán, y nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en los aires. Aleluya. Comienza la gran tribulación. ¡Es su nombre! Oiga, mi amado, mira lo que dice el versículo 26. Y después de las 62 semanas, las vamos a ir las 62 semanas, aleluya, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Así que Cristo, ya Daniel dijo que Cristo iba a morir. Ya Daniel había profetizado que Cristo iba a morir. Pero eso no se queda ahí. Dice también ahí la escritura que vendría uno que iba a destruir la ciudad y el santuario. Leía yo anoche, ese fue Tito, el emperador romano, hijo de Vespasiano, en el año 70 después de Cristo, se cumplió eso. Llegó Tito a arrasar con toda la ciudad, a destruir, a acabar con el templo. Y decía Josefo, leí, ¿verdad? Que Josefo decía, Josefo, un gran historiador judío del tiempo de Jesucristo, que relata los eventos de la vida de Cristo, ¿verdad? Y de todos esos eventos de ese momento. Josefo decía que Tito no quería destruir Jerusalén, pero que el problema fue que los judíos le hicieron frente. Los judíos le hicieron frente y entonces él determinó destruir la ciudad. Pero mire, amado, cuando algo Dios le dice, aunque los hombres se traten de portar bien, lo que Dios dice va a pasar. A lo mejor en los planes de Tito no estaba destruir la ciudad, pero ya Dios había dicho que la ciudad iba a ser destruida. Y cuando la ciudad iba a ser destruida, una de las cosas también que iba a pasar era la dispersión del pueblo judío, porque eso también estaba escrito. Iban a salir, aleluya, iban a salir nuevamente de Israel, de Jerusalén. Iba a haber una gran dispersión. Los judíos fueron dispersados por todos los países del mundo. ¿Sabe una cosa, hermano? Que en España, en el lugar donde nosotros estamos trabajando, ahí es uno de los grandes, ahí fue uno de los lugares donde más se persiguió a los judíos. Y hay historias sumamente tristes, porque lo que pasa es que nosotros estamos en un lugar que hace, yo diría que en el campo colindancia, como por ejemplo en los países se llama frontera, gracias. Hace frontera con Portugal, además que es el paso entre España por Badajoz, se entraba desde España a Portugal. Así que los judíos que estaban emigrando, llegaron a Badajoz, pero el trato terrible y triste, hermano. Ellos mismos dicen que hay historias que ellos han escuchado, que después las han hecho películas, que ellos mismos no las quieren ni escuchar. De las cosas tristes que pasaron los judíos en España. De hecho, yo escuché una vez de un terreno donde por muchos años habían vivido judíos, y cuando fueron sacados de ese lugar, Pero otro montón de años, que no me acuerdo cuántos años eran, no se hizo ninguna construcción, nada se hizo en aquel terreno. El terreno estaba completamente solo y baldío. Porque no, donde habían estado los judíos, no querían estar. Y eso es España nada más, ya usted sabe, Alemania y tantos países los cuales fueron a parar los judíos. Gloria al Señor. Así que eso, ¿verdad? Pues definitivamente se cumplió. Pero la Biblia dice en el versículo 26 que el príncipe ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, Tito le dijo, de Roma, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. O sea que, ¿verdad? Israel iba a ser devastado desde la orden de visitar el muro, que fue el decreto de Nehemías. Los muros significan la restauración de la ciudad como unidad política, ¿verdad? Y es la, por otra semana, es la 9, el capítulo 9 de Daniel, no es 99, es 9. Este periodo de 7 años está por cumplirse, ¿verdad? Que es la última parte de las 70 semanas. Gloria al Señor. Así que, amigos, vemos nosotros, ¿verdad? Que esa semana de 7 años, pues nosotros la vamos a ver cuando Cristo haya levantado la iglesia y comience la gran tribulación. Yo le voy a pedir que busquemos en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis del 6 al 9, no vamos a leer, ¿verdad? Todos esos capítulos, pero Apocalipsis del 6 al 9, del capítulo 6 al capítulo 9, nosotros vamos a estar bien, se ve claramente todo lo que va a ocurrir en la gran tribulación. Nosotros tenemos que ver algo importante. Los primeros tres capítulos, y esto es solamente un repaso, porque yo sé que esta iglesia tuvo un estudio exhaustivo acerca de Apocalipsis, pero como repaso, como nota de repaso, recuerden que los primeros tres capítulos de Apocalipsis hay mensaje a las iglesias. Es el mensaje a las iglesias. O sea, que es un mensaje para la iglesia, la cual que en ese tiempo, vuelvo a decir, ¿verdad?, se cumplió para aquellas iglesias que existían, Éfeso, Esmirna, Tiatira, etcétera, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que cuando nosotros leemos estas porciones, nos aplica a nosotros también. Nos aplica a nosotros también con la iglesia. ¿Verdad? Puede ser que nosotros en nuestra vida espiritual estemos como alguna de ellas y el Señor nos llame a cuenta. Cuando se termina el capítulo 3 de Apocalipsis, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero de ahí se detiene la palabra para las iglesias, se detiene el mensaje para la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia ya ha sido arrebatada. La iglesia ha sido arrebatada. Y yo quiero que busquemos la palabra también. Gloria al Señor. Vamos a buscar en 1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 y 4. Cuando habla de la dominación de Soladora, ya mismo vamos a ver eso, gloria al Señor. Pero la Biblia nos habla acerca del rapto de la iglesia. Y en los capítulos en Apocalipsis, del 6 al 9, vemos nosotros, ¿verdad? Primera Tesalonicenses, vamos a decir primeramente Primera Tesalonicenses 4, y dice así. Los versículos del 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron. Por lo cual os decimos, esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así que en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, nos habla del arrebatamiento. Si nosotros volvemos en Apocalipsis 3, que es cuando el ángel termina de dar, ¿verdad?, el mensaje a las iglesias, vemos que entonces, yo siempre veo esto como si lo hubieran visto desde el cielo. O sea, si la primera parte la vemos desde el cielo, miramos desde el cielo, el mensaje es para la iglesia. Pero ahora se va a tornar la mirada hacia el cielo, porque entonces se habla de la adoración celestial. Y entonces ahí es que vamos a ver cuando empiezan los juicios sobre la tierra, qué es lo que va a pasar. Nosotros vemos que al único que encontraron digno de abrir los sellos fue el Cordero. Cristo era el único que podía abrir esos sellos. Y cuando comienzan a abrirse los sellos, comienzan a ver unos eventos en la tierra, ¿no? Comienzan a verse unos eventos en la tierra. Nosotros sabemos que cuando se rompe el primer sello, y vamos nuevamente para unir la Apocalipsis a Daniel 27, donde dice: y por otras semanas confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ok, aquí tenemos las tres divisiones. La primera 7 semanas lo dice, ¿verdad?, en el versículo 25, que dice que desde la salida de la orden para restaurar habrá 7 semanas. Después dice 62 semanas hasta el Mesías príncipe. Y luego las últimas 7 están en este versículo 27, donde dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Si tenemos 7 semanas, la mitad de 7 son 3 años y medio. ¿Ok? Así que vemos nosotros, ¿verdad?, que en esos 3 años y medio, cuando se corrompe ese primer sello, sale el jinete de caballo blanco. Sale el jinete de caballo blanco. Pero ese jinete de caballo blanco, dice el versículo 2 del 6, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Pero dice que tenía arco, pero no tenía flecha. No le menciona la flecha. Y yo no puedo decir, pero si tenía arco, tenía flecha. No. Porque lo que pasa es que ese jinete representa a Anticristo. Que usted sabe que la palabra dice que él va a venir, aquí todo está bien. Ahora hay paz y seguridad. Ahora todo va, este gobierno mundial va a funcionar como tiene que funcionar. No se preocupen de la junta de control fiscal, si acabaron los problemas con los planes médicos. No se preocupe por el retiro, el seguro social está todo ya dispuesto y usted no va a tener problemas. ¿Eso va a ser? ¿No? Así él llega. Así él llega prometiendo que todo está bien. Que todo está bien. Ahora es que esto va a funcionar. Ahora es que esto va a funcionar. Esos gobernantes de los mundos que no entendían nada. Mire, hermano. Y usted dirá, pero las mentes críticas de tanta gente que se mira todo y lo critica todo. Con el anticristo no debe haber eso. No. El diablo lo va a ungir de tal manera que se va a echar, como decimos nosotros, la gente al bolsillo. Y todo el mundo va a decir así es, así mismo es, como él dice. El Senado no va a estar en contra del gobernador, ni el gobernador en contra de la Cámara, ni se me va a pasar. Se me va a pasar. ¡Santo! Y yo estoy en medio nuestro. Alabanza. El espíritu del anticristo ya está en medio nuestro. Está funcionando. Está activo. La gente ya está actuando como el anticristo quiere. Mire, yo era maestra de lo que antes conocíamos como economía doméstica, entiendan, ahora se llama, ¿verdad? Esto de otra manera. Pero yo iba a las convenciones nacionales para llevar estudiantes míos a las competencias. Y la última, yo siempre veía que ellos preparaban a esos estudiantes, eso era algo, ellos les preparaban que podían conducir una asamblea de más de 1,000 y pico de estudiantes de todos los Estados Unidos con un control increíble. Y no era que los maestros estaban al lado, no, pórtate bien, no, eso solito desde allá al frente. Controlaba lleno, un estadio lleno, y fue un control tremendo. Pero la última vez que yo fui, ¿ustedes han visto la película del rapto? ¿Ustedes han visto el papel que hace el del anticristo? Bueno, todavía tienen que haber visto la película del rapto. Dejados atrás. ¿Ustedes han visto cómo el hombre actuaba, que se paraba y todos decían, sí, así? Lo vieron y se mató al hombre y ellos no habían visto nada. Miren, hermano, la misma manera de comportarse para dirigirse a aquella audiencia. La forma de aquel niño pararse, la forma que actuaba, y parecía un robot. Tan, 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 tan. Yo me quedé, decía, el espíritu de anticristo, el espíritu de anticristo, el espíritu de anticristo ya está entre nosotros. Y ese es un estudiante que lo preparan en un año. Él tiene que haber estado en la junta antes, posiblemente, pero eso es de todos los estados de Estados Unidos. Sale ese que lo sacan por votaciones los estudiantes. Y la forma en la que un niño dirigirse, las formas, era solamente la forma. Yo lo único que decía, el espíritu del anticristo ya está en acción. Los líderes del mundo a eso es lo que van. Está la iglesia, se va pronto. El reloj de Dios sigue corriendo, Israel lo seguimos viendo, pero todo esto nos apunta a nosotros, que es que no es que nos preocupemos si hay leche en la nevera y si hay zapatos para ponerse, es que mi deseo y mi ardiente anhelo en el corazón tiene que estar en, Señor, que mi vida esté limpia y preparada, que si ahora tú vienes, yo me pueda levantar. Amado, porque el Señor viene pronto. Y esto no es cuestión de me estoy portando bien. Es cómo está mi vida con el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. El anticristo, y recuerden que algo que aprendimos nosotros en estas clases de Apocalipsis, es que cuando se termine el espacio de tiempo de los gentiles, para aquellos que habíamos conocido la verdad, se cerró también. Los que van a conocer a Cristo en ese tiempo son los que nunca habían escuchado y los reciben, o los que no creían en alguna manera y de momento recibieron. Pero recuerde que el pago de su decisión en la muerte, cortándole el cuello, porque así los dios llaman, una multitud. Y usted dirá, me cortan el cuello. Que le corten el cuello. ¿Usted sabe lo que se va a costar? Si usted no va a poder comprar ni vender, no hay forma de escaparse. Ante un niño que tiene hambre gritando. Y los niños que se van a quedar son esos niños que sean bien terribles pecadores. O sea, porque los niños salvos se van. En el rato se van. ¿Usted sabe la clase de criaturas que van a quedar en esta tierra? Santo. Yo me voy en el primer vuelo, me voy con él. Antes de ver a nadie. No vivir a mi manera, como Dios dice. Porque la palabra del Señor, yo quiero que busquemos en Lucas 21:24. Lucas 21:24. Y dice así la escritura. Y caerán en filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. El tiempo de los gentiles se cumpla. O sea, ¿qué es lo que dice ahí? Cristo mismo lo dijo. Que los judíos iban a ser llevados a todas las naciones cautivos, pero la iglesia, ¿qué iba a pasar? Ahora empezaba su tiempo, Israel estaría como cautiva en los lugares donde estuviera hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. O sea, hay un final para nuestro tiempo. Y por eso es que hay que aprovechar ahora. Ese versículo 24 del capítulo 21 de Lucas tiene dos vertientes. Tiene una parte, la época de la gracia para los gentiles, que somos nosotros, para que formemos parte del nuevo pueblo de Dios, la iglesia. Y por otro lado, el tiempo de dominio de las naciones sobre Israel. Díganme usted si ahora mismo Israel no está sobre el dominio de otras naciones. Cuando usted mira alrededor de Israel, ¿qué usted ve? Árabes, musulmanes, árabes, esta gente que decide a cuánta cosa hay, gloria al Señor. Y ellos allí chiquititos en el medio. Porque Dios le dijo que iba a ser así. Y cuando Dios dice algo, lo que Dios dice en el tiempo de Dios se cumple. Y nosotros vamos a ver, ¿verdad? Gloria al Señor, que en esta última semana se van a llevar, vamos a ver 5 eventos que acontecerán en esa semana 70, que están en el capítulo, en el versículo 27. Lo primero, confirmará el pacto con muchos. El anticristo en relaciones pactadas con los judíos. Por eso es que se puede sentar. El anticristo hará pacto con Israel también y se sentará allí. Así que cuando vemos que dice que confirmará el pacto con muchos, está hablando de que el anticristo hará pacto con Israel. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué quiere decir? Que en 3 años y medio él romperá el pacto, porque desde el principio es un falso pacto. Si nosotros vamos a el Salmo 55, versículos 20 al 21, Salmo 55, versos 20 y 21, dice: extendió el inicuo, el anticristo, sus manos contra los que estaban en paz con él. Que no había hecho un pacto, y el pacto no es para andar en paz. Violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla. Aleluya. Pero guerra hay en su corazón. Pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. ¿Tú no viste impíos que trabajan así? Si usted sabe lo que piensan, es más, en cierto modo ya se lo hablaron con usted. A esto ya verán lo que le voy a hacer. Y usted se tiene que quedar calladito porque a lo mejor usted es la secretaria, ¿no ve? Nada. Y él es el jefe. Y llega fulano y usted sabe cuánto habló de él mal y lo quemó y dijo cuánta cosa era y esto siempre va así, siguió hablando. Y de momento llega ese por la puerta. Y usted es, oh, bueno, señor fulano, que si para aquí, que si para allá, que si no se preocupe, mire, los libros aquí los tenemos. Y mire, que usted no ve que lo que tenemos es ganancia. Y habla como mantequilla. Esa es la obra de Satanás. Por eso es que nosotros, los hijos de Dios, no podemos andar en dos versiones. ¡Aleluya! Nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, porque nosotros somos de la iglesia santificada y nosotros nos vamos con el santo de los santos y nosotros queremos subir al cielo y a ese cielo santo darles la gloria con la sangre de Cristo en su nombre. Así que nosotros no podemos tener dos caras, pero va a tener el anticristo. Y después que termina de hablar con el hombre y le convence el corazón, el hombre que venía a cortar, voy a cortar allá, vine aquí, muchacho, a cortarte la ayuda. Pero ¿cómo usted va a pensar una cosa como, si usted no ha visto cómo están los libros? Mentira. Y después que se va por la puerta de afuera, le dice, mira y cambia el rostro. ¿Usted no lo ha visto cómo cambian el rostro? Y los demonios se le salen. ¿No? Fíjense también que fue un pacto que hizo. Lo leímos allá, Salmo 55, 20. Y comienza la gran tribulación, porque lo dice ahí, gloria al Señor, en Daniel 9. Todo va junto, gloria al Señor, aleluya. la mitad de la semana era César el sacrificio y la ofrenda. Ahora es el que manda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. La gran tribulación. Entonces, después de esos 3 años y medio, entonces se descubre. Se ve quién es él. Actúa como lo que vino a actuar. Y cuando nosotros tenemos la palabra, hermano, todas las cosas que la Biblia dice. Mire, segunda de Tesalonicenses 2, 3 y 4. Segunda de Tesalonicenses 2, 3 y 4. Dice así la palabra, santo. Yo tengo una Biblia viejita que me pegan las páginas. Nadie se engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y antes de la... Mire qué cosa más terrible, o sea, que hay experiencias más terribles de lo que va a pasar. Es el mismo anticristo. Marcos 13, 14, el anticristo con poder. Marcos 13, 14. Recuerdan que Dios se lo va a permitir. Que hay un poder que el enemigo tiene, que tampoco lo podemos ignorar. No lo vamos a poner como alta, pero sí no lo podemos ignorar. Marcos 13, 14 dice así: pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lo entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. Así que Cristo, en esas señales antes del fin, Él habló de lo que iba a venir con el anticristo y lo que Él iba a hacer. Iba a tener poder, iba a tener autoridad, porque se le iba a dar al enemigo, pero permitido por Dios, porque es el tiempo del trato de Dios con su pueblo. Y luego, ¿verdad? Dice el versículo 27, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y esa es la llegada de Cristo. Cuando Él termina con esos 7 años de gran tribulación y comienza el milenio, con la gran batalla de Armagedón. Recuerden que en estos capítulos del 6, de Apocalipsis 6 al 12, gloria al Señor, y hay otros que hay en el capítulo 16, o sea, esto es la parte de Apocalipsis, nos hablan, ¿verdad?, de los prejuicios, de una serie de juicios. Pero si nos habla, ¿verdad?, de 3 series de juicios. Los sellos, que están en Apocalipsis 6, las trompetas en Apocalipsis 8, 9, y las copas en Apocalipsis 16. O sea, que ahí nosotros vamos a ver todas las cosas que le van a ocurrir a los habitantes de la tierra en el tiempo de la gran tribulación. En el tiempo de la gran tribulación. La Biblia habla de que van a manifestar cosas terribles en la naturaleza, en todos los ámbitos, hermanos, en todos los ámbitos. Tanto, ¿verdad?, que dice la Escritura que llegará el momento que la gente buscará la muerte y no la hallarán. Así que desde Apocalipsis 6 hasta el capítulo 19 de Apocalipsis, Nosotros vemos, ¿verdad?, todas las cosas que van a pasar en la gran tribulación. Nosotros vamos a entender que en Apocalipsis 3 se nos habla de ese anticristo, que es la bestia que sube del mar. Hay otra bestia que sube de la tierra y es el falso profeta. Y el dragón, que es Satanás, que es la primera bestia, ¿verdad? Es, nosotros vemos, ¿verdad?, que ahí está el anticristo. El anticristo. Gloria al Señor. Y todos dirigidos por Satanás. Todos dirigidos por Satanás. Te recuerdo que Satanás vino para matar, hurtar y destruir. Esa fue su encomienda. Matar, hurtar y destruir. Y en esta mañana, ¿verdad?, pues ya terminamos con Apocalipsis 9. Pero es interesante, recuerdo que después que termina, o sea, eso del versículo 27, entonces vienen las bendiciones que están en el versículo 24. ¿Verdad? Se cumplirán las bendiciones a tal grado que el Cristo, el Santo de los Santos, será puesto en su lugar y reinará por espacio de 1000 años en la tierra. Gloria al Señor. Así que en este día, ¿verdad?, le damos gracias a Dios por su grande amor y misericordia. Fíjese que el anticristo quiere que todo el mundo lo venere, lo reconozca, lo adore como si fuera Dios, porque él, ¿verdad?, ante la situación que fue echado fuera del cielo, pues no quiere recibir eso como su última sentencia, pero amados, la muerte Dios no la quiere para el ser humano. La muerte Dios no la quiere para el ser humano. Y no solo la muerte física nos va a pasar a todos si Cristo no ha venido. ¿Verdad? Pero hablamos de una muerte más profunda, que es la muerte eterna. La muerte del alma. Nosotros no queremos, si estamos vivos para el tiempo del rapto, no queremos quedarnos. Nosotros hemos tenido una oportunidad hermosa, que es servirle a Dios en espíritu y en verdad. En este país nosotros no tenemos excusa. No tenemos excusa. No la tenemos. Y termino con un testimonio. Hace unos días, ¿verdad?, yo me encontré un señor en calle, en una fila, que me habló acerca de una experiencia que tuve cuando él se murió. Y él, mientras iba subiendo, un hombre pecador, un hombre que no entiende nada, precisamente eso es lo que quiero decirle. O sea, en calle, pues, allí la gente, ¿verdad?, lo que conocen es la religión tradicional. Y ellos no han oído nada, muchos de ellos no han oído nada acerca del evangelio. Nada, hermano, porque primero que no cierran la puerta rápido, porque esa no es mi religión, ¿verdad? Así que no permiten eso. Y él se murió. Y cuando llegó al cielo, Dios le dijo: te voy a dar otra oportunidad. Vete. Hace años de esa situación, hace como cerca de una semana. Ese señor me dijo que tenía 20 años. Me dijo: bebe menos. Y yo le dije: ¿que usted qué? Que usted sigue bebiendo, habiendo ido donde la presencia de Dios, y Dios le dio una oportunidad. Y me dijo: no, es que no me dijo que no bebía. Estoy segurito que si me hubiera dicho que no bebía, no me bebía a mí. Y yo le dije, pensaba: ay, Dios mío, usted necesita que alguien le hable del plan de salvación, que le diga qué es lo que usted necesita saber. ¿Dónde está vivo? ¿Dónde está vivo? Entonces me dijo, y ya yo sé. Y ayer confirmé que sí, vivo por allí, a donde yo pensaba. Así que el próximo mandado de la nena es ir a hablarle a ese señor, lo que sea el nombre del apellido. Y como ese señor, porque ya estamos llegando al final de la fila, ya él se iba, ya él se iba, y le van a atender a él. Y entonces me dijo ese nombre. Estuvimos hablando con una persona de aquí de Bayamón, que su familia, él no le servía a Dios, pero su familia le había servido al Señor. Y tuve una experiencia parecida. Y yo decía, me decía, pero es que si oye una cosa como esa, ¿cómo no vas a oír? Yo le dije, ¿sabes qué pasa? Que cuando uno ha oído el Evangelio de alguna manera y tiene contacto y conocimiento de la palabra, eso te abre el conocimiento para tú entender otras cosas. Cuando no es así, tristemente, con este hombre viviendo en Puerto Rico, que su entorno no le ha permitido tener experiencias más allá de lo que conoce, no entiende. Y eso no pasa en Puerto Rico nada más. En niveles más profundos pasa alrededor del mundo. ¿Cómo irán si no hay quien les hable? ¿Cómo creerán si no hay quien les diga que Cristo es el camino? Este es el tiempo de los gentiles, pero es para que nosotros prediquemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo. En esta mañana vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nosotros podamos ser hacedores de la palabra, pero también gente que lleve la palabra de Dios a aquellos que no conocen a Cristo. Así que vamos a orar. Padre, vamos delante de tu bendita presencia, te alabamos y te bendecimos. Señor, hemos visto a través del libro de Daniel, oh Dios mío, los juicios terribles que han de venir, pero también cómo el trato tuyo con el pueblo de Israel, Dios mío, pero tú vas a cuidar de ese pueblo porque así tú lo has prometido. Aún en medio de esa gran tribulación, habrá unos cuidados de parte tuya para ellos. Te rogamos, Señor, que tú nos ayudes. El tiempo de los gentiles se está terminando. Y esa séptima semana va a comenzar cuando este tiempo ya termine. Te rogamos que nosotros podamos, Dios mío, llevar tu palabra al que está necesitado, al que está hambriento, al que está sediento de ti, al que no te conoce, Señor. Y que nosotros podamos ser ejemplo de la vivencia de Cristo en una vida, para gloria de tu nombre y para bendición de nuestras almas. Señor, si alguno en este día hubiese cometido algún pecado delante de ti, y entiendo que hay que arreglar el asunto, tócale, Señor, y obra para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana, amado.